En Radio Sefarad, la entrevista.
Recibimos en Radio Sefarad a Mercedes Menchero Verdugo. Hola, Mercedes.
Hola, buenas tardes, Raquel.
Es una alegría tenerte aquí. Mercedes es licenciada en filosofía. Sí. Y diriges y presentas el programa de radio Música y Pensamiento de Radio Clásica en Radio Nacional de España. Así que es un privilegio para nosotros tenerte aquí para hablarnos de un personaje importantísimo. Te preguntaré, por supuesto, por tu programa Música y Pensamiento. Ya solo el título es maravilloso, pero es que además la próxima edición, Mercedes, la vas a dedicar a Eti Gilesun.
Sí.
Háblanos un poquito de Eti.
Muy bien, bueno, Raquel, en primer lugar, buenas tardes a los oyentes y gracias a vosotros por haberme recibido.
Un placer.
Estoy muy contenta porque es un honor para mí estar aquí esta tarde. Bueno, mi programa, como dice ya su nombre, está dedicado a la filosofía, a las figuras contemporáneas y también del pasado. Y lo que realmente hago es pues entresacar algún concepto importante que yo considere que puede tener relevancia para los oyentes, y sobre esos conceptos pues voy reflexionando y también voy intercalando fragmentos de algunas de las obras del pensador del que trate, pues para darle voz propia a él en ese momento también. Y la música es muy importante en el programa, porque no es un simple adorno por belleza y por estética y por acompañamiento, sino que tienen siempre relación con el filósofo del que yo esté hablando.
En este caso no hablamos de una filósofa en sí, pero sí de una mujer judía con un pensamiento que ha llamado tu atención.
Sí.
Ella, seguro que muchos de nuestros oyentes conocen su figura, la de esta joven judía holandesa que escribió un diario en mitad de la Segunda Guerra Mundial antes de ser deportada a un campo, y le dedicas eso, lo que decimos, tu próximo programa del 22 de enero a las 11 de la noche en Música y Pensamiento de Radio Clásica. Les pondremos, por supuesto, para que recuerden nuestros oyentes en nuestro leer más los datos, pero decirles que se puede escuchar en el dial 96.5, sí. Así que ahí podremos oír este programa, que ¿cómo surge, Mercedes?
Pues es muy interesante porque, verás, estaba preparando documentación para hablar de un pensador francés que es una de las primeras figuras ahora mismo, bueno, lleva muchos años siendo un peso pesado de la filosofía en Francia y en círculos internacionales, que es André Comte-Sponville. Estaba leyendo un libro de él que es Iniciación a la Filosofía, un librito cortito pero muy intenso y muy interesante. Y en ese libro habla, entre otras cosas, del amor, del concepto de amor desde el punto de vista de la filosofía, el amor humano y el amor trascendental, el amor a Dios. Y me llamó mucho la atención un párrafo en el que André Comte-Sponville cita como ejemplos máximos de amor trascendente, de amor a Dios, nada menos que a Simone Veil, a la profesora y escritora que fue miembro de la Resistencia. Bueno, los oyentes lo sabrán muy
superviviente.
Bien.
¿Superviviente?
Sí, superviviente durante un tiempo, aunque luego, bueno, pues también murió muy joven. Y yo a ella sí le había dedicado yo un programa. Y al lado de ella, André Comte-Sponville cita a Eti Gilesum. Y yo he de confesar que no sabía quién era, pero que si este filósofo la citaba y la definía como una humanista con una capacidad inmensa de amor incondicional a la humanidad y a Dios, yo tenía que saber quién era y dedicarle un programa. Y eso fue lo que ocurrió. Busqué el diario, lo leí y en pocos días, porque realmente de un programa a otro tengo muy poco espacio para, muy poco tiempo físico para prepararlo.
Te entiendo muy bien.
¿Verdad? Pues me leí el diario y bueno, me enamoré de la figura de esta mujer.
¿Qué crees que se puede rescatar de su pensamiento que tenga validez en nuestros días? Es una pregunta un poco tonta,
porque
todos los pensadores tienen validez en cualquier momento, ¿no?
Sí.
Pero quizá en estos días que vivimos, el de Eti Gilesun aún más, ¿no?
Desde luego que sí. Mira, es el diario de una mujer joven, cuando lo comienza tiene 27 años, estuvo 2 años escribiéndolo, es decir, que apenas no llegó a cumplir los 30 cuando la asesinaron en Auschwitz. Entonces, era muy joven, pero ya desde las primeras páginas está clarísimo que es una mujer culta, llena de sensibilidad, de una formación intelectual importante.
Su familia también, perdóname, su familia, ¿no? Su hermano también era un pianista precoz y genial, ¿no?
Y hubiera sido uno de los pianistas más importantes de Europa si no muere en Auschwitz también. Y su hermano, que también eran los dos menores que ella, pero el otro sí llegó a estudiar medicina y creo que a ejercer. O sea, eran todos muy brillantes, muy brillantes. Y en ese diario se ve que es una mujer joven, llena de entusiasmo, muy formada intelectualmente, pero además, para mí, es el testimonio clarísimo de una figura que tiene aportación, para contestar a tu pregunta, desde el punto de vista ético, filosóficamente hablando, y desde la trascendencia. Porque en ese diario, a medida que lo va escribiendo, se va transformando, se va descubriendo a sí misma y va descubriendo algo muy importante.
¿Qué es?
Que es a Dios dentro de sí.
Hablamos de otro amor, el amor terrenal, porque hay una persona muy importante en la vida de Eti, que es Julius Speer.
Sí. Julius Speer es precisamente quien la anima a escribir ese diario, porque es un hombre que, bueno, pues que ayuda mucho a las personas, porque está muy formado en psicología y tiene una mano especial, ¿no?, para ayudar a los demás a descubrirse, a descubrir su carácter y sus cualidades y sus potencialidades. Entonces, a Eti la anima a escribir un diario para que ahonde en sí misma, en su personalidad, en lo que quiere, y él también le anima a hablar a Dios, que nombre a Dios, que llame a Dios, a ver qué ocurre. Ella está educada en una familia laica, no frecuenta a la sinagoga, sus padres y sus hermanos son todos pues, de personas que no practican la religión. Entonces ella, con ese diario, a medida que va avanzando, al inicio no, interpela a Dios, tiene un diálogo directo con él y de una forma que para mí es el de una mística. O sea, pasa de ser quizás una atea o una persona no religiosa a ser una relación mística, directa con Dios.
Sí, también, aparte de ese componente, también tiene un componente muy terrenal porque habla de sus amantes, sí, y tiene una actitud muy abierta respecto al sexo también.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Tiene la relación que tiene con Speer, que es para ella su maestro, es su guía, es el amante más importante que tiene, está absolutamente enamorada de él, al mismo tiempo que ambos tienen pareja. No están casados, pero tienen una relación al margen de la suya.
Un personaje muy que a ti te ha fascinado y que ha fascinado. Sí, a sí, muchas sí. Personas que conoceremos mejor gracias a tu programa, y también les recomendamos que recuperen el programa que le dedicó, el espacio que le dedicó nuestra compañera Irit Green en su en un programa que se llama Mujeres Judías, que hablaba de Eti Gilesun. Eti, que en un momento de su vida le sucede algo que supone un giro completo en su existencia, y no estoy hablando, por supuesto, de la deportación a Auschwitz, sino que es anterior.
Bueno, sus amigos lo que quieren es evitar a toda costa que ella corra ningún peligro, que no sea apresada por los nazis, que no acabe en un campo de concentración. Entonces, son personas de alguna manera influyentes que le consiguen un trabajo como mecanógrafa en el Consejo Judío de Ámsterdam, y ella lo acepta. Pero lo puede realizar unos pocos días, no lo soporta, porque realmente ella llama a ese trabajo y a ese lugar el infierno, porque está tomando datos de los judíos que ya han sido apresados y que están siendo repartidos y que van a acabar en los campos de concentración. Entonces ella realiza esa labor muy poco tiempo porque no se siente capaz, le parece injusto, y lo que hace es ir de voluntaria, enfermera voluntaria, al campo de Westerbork.
Que era el campo de tránsito. desde el que los alemanes, los nazis, deportaban a los judíos a los campos de exterminio.
Efectivamente.
¿Se podría haber salvado, Betty?
Sí, se podría haber salvado. Lo que pasa es que no quiso. No, no se lo podía plantear porque ella quiere estar al lado de sus hermanos, de los judíos. Ella considera que no puede ser en ningún momento una privilegiada con esa posibilidad que le brindan primero sus amigos con ese trabajo, que es una protección. Más que una ocupación, es una protección para ella, al menos eso lo intentan. Y cuando ya decide que lo abandona y que se va de voluntaria al campo de Westerbork, ellos lo que quieren es que huya de Holanda. La animan a huir, a salir del país, y ella vuelve a decir que no, porque considera que lo que está ocurriendo es un destino común para todos los judíos y ella quiere estar allí, quiere estar a su lado, porque además considera que es inevitable, o sea que el destino final de todos es el que a ella le ha tocado vivir y quiere estar allí, no quiere huir.
¿Quieres leernos algún pasaje del diario que te haya llegado especialmente?
Sí, cómo no, lo tengo, he traído aquí en un folio uno de los que considero, bueno, es cortito, pero es muy intenso. Y es del día 26 de agosto de 1941. Dentro de mí hay un pozo muy profundo y ahí dentro está Dios. A veces me es accesible, pero a menudo hay piedras y escombros taponando ese pozo y entonces Dios está enterrado. Hay que desenterrarlo de nuevo. Me imagino que hay gente que reza con los ojos dirigidos hacia arriba. Ellos buscan a Dios fuera de sí mismos. También hay otras personas que agachan la cabeza profundamente y que la esconden entre sus manos. Creo que esa gente busca a Dios dentro de sí misma.
Ese es el tono del diario de Eti. Y en tu programa, Mercedes, la música es importantísima. ¿Cómo vas a...? No sé si la palabra es acompañar a las palabras o el pensamiento de Eti. ¿Qué vamos a poder oír en tu programa?
Pues decidí que la música que tenía que acompañar la voz de Eti y la mía, con las pequeñas reflexiones que voy haciendo, la dejo mucho espacio a ella. Tenía que ser música también de compositores neerlandeses, compatriotas suyos que habían acabado todos en campos de concentración. Entonces, no todos, porque también hay música de Ernest Bloch, que es un judío norteamericano que, bueno, él no vive el holocausto, pero desde luego toda su obra está muy, muy dedicada a la liturgia hebraica o a temas de la cultura judía y, en fin, también está. Él inicia, o sea, con música de Ernest Bloch inicio y con música de Ernest Bloch de la liturgia hebrea acabo. Y entre medias, pues están dos músicos que acabaron, uno en Auschwitz y otro en Sobibor. Es Jan van Gielsen, que fue miembro de la Resistencia, fue compositor y director de orquesta, y también que perdió a dos hijos en la Resistencia, que los asesinaron los nazis.
¿Te parece que oigamos un poquito de su música?
¡Uy, fantástico! ¡Qué sorpresa!
¿Y el otro compositor?
Y el otro compositor es otro neerlandés, judío, que es Smith.
Leo Smith.
Sí, efectivamente. Y bueno, pues de él pongo también piezas que yo he considerado que tenían que estar ahí porque es un homenaje a ellos, a todos los que acabamos de nombrar y a todos los que no nombro pero que están ahí, y sobre todo a ella. Un homenaje a Eti Gileson.
Bueno, pues así terminamos este programa, escuchando las músicas de estos compositores y agradeciéndote muchísimo que nos hayas ofrecido este aperitivo de este Música y Pensamiento dedicado a Eti Gileson, que podremos oír este domingo 22 de enero en el dial
96.5 Eso. Y hay otro, 98.8, depende de la zona de Madrid desde donde la conecten.
O de España,
o de España,
¿no? Claro, porque es Radio Nacional.
Efectivamente, porque depende si es Torre España o es Navacerrada. Lo claro. que mejor les llega a sus receptores.
Mercedes, como es Radio Nacional, también está la página web de Radio Nacional de España, sí. en la que después de la emisión del programa, nuestros oyentes de fuera de nuestro país van a poder oír también sí. esa música y pensamiento.
Sí, ahí hay dos formas, digamos, con la página oficial, que es, si me lo permiten leer, porque
claro.
es un poquito largo... www.rtve.es/a-la-carta/RNE, de Radio Nacional de España, /radio-clásica. Y otra forma, quizá más fácil, es en el buscador de Google escribir directamente Música y Pensamiento Radio Clásica.
Y allí nos salen todos los programas.
Y ahí salen
programas.
Todos los podcasts míos de todos los programas.
Que has dedicado a otros compositores y a otros pensadores judíos.
Sí, también a Einstein, a Hannah Arendt. Ya, ahora mismo no te
bueno con esos está, con esos es suficiente.
Hay muchos programas ya grabados, pero sí, sí hay de pensadores judíos, hay bastantes.
Mercedes, cuando preparamos un programa dedicado a alguien que nos ha llegado tanto, no se va cuando el programa
está
termina
conmigo,
¿no?
Me gusta mucho que me acabes de hacer esa pregunta. Los oyentes pueden tener la plena convicción y la plena seguridad de que esto no está preparado. Ni yo le he dicho a Raquel que me hiciera esta pregunta. Y es cierto, está conmigo. La noto, es que además venía en el autobús y digo, yo querría decir esto, pero a lo mejor queda un poco extraño que lo diga, pero la noto que me acompaña desde que empecé a buscar información, desde que empecé a leerla, a escribir el guión, a grabar, porque el programa está grabado, no es directo. Está conmigo y sigue conmigo. Y sigue conmigo. Es una sensación... ¿Puedo contar brevemente otra cosa que me ocurrió? Cuando busqué información de ella, antes de tener los diarios, busqué información, pues como todos hacemos o casi todos hacemos ahora en Internet. Y entonces encontré una foto. Yo no sabía cómo era su cara. Y cuando la imprimí, la puse encima de la mesa de mi despacho y sentí la necesidad de poner mi mano encima de esa foto. Y fue como pedirle permiso para hacer mi trabajo, para conocerla y que me ayudase. Y quizás un poco también de perdón. Yo no he hecho jamás nada que pueda... dañar a ninguna persona de forma consciente y menos de un suceso como el que estamos hablando, pero sí la necesidad de un perdón general por tanto daño, ¿no? Y por no tenerla a ella como pensadora, porque sería desde luego, sin duda ninguna, una de las figuras del pensamiento occidental europeo del siglo XX que ahora mismo estaríamos estudiando.
Bueno. Pues te agradecemos muchísimo. Un agradecimiento general por este Música y Pensamiento dedicado a Eti Gileson. Muchas gracias, Mercedes.
A vosotros. Muchísimas gracias.